Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un día más en vuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Nos ha cambiado el tiempo, queridos amigos. O sea, bien es verdad que estábamos un poquito cansados ya de tanto calor, pero bueno, hoy con esa lluvia, aunque a mí la lluvia me gusta, yo creo que cuando dicen es necesaria. Bueno, pues sí, efectivamente es necesaria, pero sobre todo porque la lluvia es muy bonita. Es bonita, es... Bueno, hay canciones de ay, a través de los cristales, y a mí me gusta. ¿Por qué digo esto así en plan un poco romántico? Pues porque tenemos un programa, bueno, pues un programa muy interesante, un programa muy, muy, muy bonito, donde vamos a hablar de pintura. ¿Por qué vamos a hablar de pintura? Pues primero porque el arte tiene sentimientos y nosotros a la pintura, al cuadro, le vamos a poner una serie de sentimientos. Ahora dentro de un ratito... que se lo voy a mandar a Tony. Tony ya me está mirando con los ojos, diciendo que me va a mandar la invitación, que es lo que vamos a hablar de una exposición. ¿Por qué? Pues porque el 5 de noviembre en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado, vamos a hacer una exposición de pintura y tengo aquí a todas mis pintoras. Bueno, tengo una mesa, vamos, yo me siento ahora como Van Gogh, ¿cómo os diría? Os voy a presentar a la mesa. Y bueno, vosotros vais juzgando, imaginaros, estoy al lado de Eli Traviño Velázquez. Pero bueno, Eli, que vaya apellidos que tienes, buenos días.
Buenos días, sobre todo el de Velázquez.
Sobre todo el de Velázquez. ¿Qué tal? Un honor que hayas querido venir, porque bueno, sé que estás muy liada, que bueno, pues estás terminando un cuadro y bueno, pues... En fin, hoy te era como muy complicado, pero te agradezco mucho que estés aquí.
El honor es estar aquí.
Tengo a mi izquierda a Anita Gres. Anita, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, mi pintora preferida.
Bueno, aquí estamos en un proyecto conjunto, aunque no está mal.
Bueno, no es el primero,
Anita. No es el primero.
Hemos tenido la suerte, queridos amigos, de que ya ha habido varias exposiciones que yo he compartido sala con estas dos amigas. Y es un placer, Anita.
Igualmente.
Lucy. Hola. Mi querida Lucila Serrano, buenos días.
Buenos días, Chata.
¿Qué tal estás?
Yo perfectamente, para no variar. Siempre estoy bien.
Si has dicho que estabas ahí constipada y con el pañuelo.
Sí, iba a sacar el pañuelo porque he cogido un poco de catarro ahora cuando he venido contigo.
Que ibas como la Magdalena, la Magdalena penitente.
No, eso lo has dicho tú a la señora para que me dejaran el sitio en el metro, pero nada más.
Yo les he propuesto que un día vamos a hacer una serie y ya que los grandes artistas han hecho montones de reproducciones de la Magdalena penitente, yo voy a pintar un día la Magdalena penitente.
Pues nada,
bueno, podría ser también un nuevo proyecto.
Yo pienso que sí. De todas formas, Anita, yo sé, porque te conozco desde hace... Yo, queridos amigos, a Anita Gles, la conozco desde hace montones de años. Y yo recuerdo un día en su casa que cuando me la presentan, bueno, pues ya os digo, muchísimo. No os digo cuántos años porque luego calculáis la edad y a mí eso ya me molesta mucho.
Bueno.
Llego a su casa y estaba con sus clases de pintura y entonces me empezó a explicar cómo pintaba el vidrio. cómo conseguía darle esa transparencia. De esa época, ahora, Ana, has evolucionado mucho, pero sí, realmente se han pasado muchos. Has crecido como pintora, has crecido como, como persona, pero sobre todo la pregunta sería, Ana, tú un buen día te levantas porque tú no tienes nada que ver tu profesión, es decir, de lo que vives no tiene nada que ver con la pintura, pero tú eres una mujer bohemia, eres una mujer, bueno, pues es una artista. ¿Qué te hace empezar a pintar?
Bueno, pues realmente la pintura no había pensado nunca. Quiero decir que yo no he sido una niña que a la que, bueno, hacíamos los ejercicios en el cole que nos mandaban de pintar, que eran bastantes, pero nada más, no había ningún interés más allá. Pero es verdad que en un momento de mi vida mi madre se pone enferma. Y entonces, bueno, pues había que estar muy pendiente de ella. Y yo noto que necesito una parte creativa en mi vida como para sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues nada, pensé en algo creativo. Dio la casualidad de que paseando por Sanse había un cartel en una papelería.
Qué chula es Sanse, San Sebastián de
San
los
Sebastián
Reyes.
San Sebastián de los Reyes.
No, o sea, que además, ¿qué te crees? Que porque estoy mirando el teléfono no estoy oyendo, pero si yo tengo dualidad.
Claro, yo vivo en San Agustín de Guadalix, pero para nosotros es San Agustín.
Sí, ya, pero es que igual se pensaba que porque estoy mirándolo, dice, no, no se está enterando. A ver, tú paseando por Sanse, ¿qué te ocurre?
Pues nada, ahí hay un cartel en una papelería que se daban clases de pintura. Y dije, anda, pues voy a probar. Y entonces, bueno, se encontraba allí una pintora, Marta Vida, que la verdad es que era buenísima. Y nada, el trabajo se empezó con a pintar del natural, en óleo, y vi que aquello me gustaba muchísimo. Me empezó a interesar mucho.
Pero la pregunta sería, sí, o sea, a ti hay escritores que dicen que un día se levantan y vienen las musas. No sé a qué hora vendrán las musas. Pero vamos a pensar que las musas cuando vengan, que no se encuentren trabajando. Claro, que te encuentren ahí con el pincel. Pero realmente, ¿qué te da a ti la pintura, Ana?
Hombre, a mí la pintura me ha ayudado muchísimo a lo largo del tiempo. En principio, me interesé mucho por cómo se pintaban cada uno de los materiales. Entonces, a mí la pintura me parece un trabajo muy intelectual. Esa parte intelectual que tiene la pintura a mí me atrae muchísimo.
¿Tú la parte mucho. Intelectual? Qué
sí,
curioso.
Tiene una gran parte intelectual. Y el profundizar en eso, en cómo se pintan los materiales o cómo se pintan las atmósferas y cómo interaccionan unos colores con otros.
Digamos que eres investigadora.
Sí, ¿dónde? Soy muy investigadora.
Pero eso es muy interesante. O sea, fijaros, queridos amigos, queridos oyentes, cómo cada uno de los pintores... Bueno, tengo que decir pintoras, que si no aquí me vienen luego las feministas y bueno, ¿para qué? Pero fijaros cómo cada una lo vivimos de una forma. Por ejemplo, Eli, yo sí. Te he visto a ti pintar, o sea, nosotros compartimos el mismo estudio. Y yo la he visto pintar, Eli tiene unos cuadros maravillosos. O sea, Eli es hiperrealista, sobre todo tiene un cuadro que yo me quedé mirándolo, porque tú imagínate, Ana, mirando un cuadro de una compañera y de pronto digo, se está pintando con una técnica que es el esfumato. O sea, tú imagínate, porque yo, bueno, nosotras, ahora ya lo dirá también Lucila, yo utilizo mucho transparencias, entonces, o sea, las veladuras, nosotros hacemos veladuras. Pero claro, Eli la veo un cuadro haciendo esa técnica. Y claro... Es algo tan increíble, Eli.
Pero me ha chocado mucho porque yo a mí me pasa todo lo contrario. Yo me meto en el cuadro y me
abstraigo. Acércate.
Me abstraigo totalmente. Me meto en él y es como si estuviera dentro. Y me olvido de todo. Y lo vivo. Ahora es al revés, no es intelectual, es que
es
me
que
voy.
Tú lo vives. Que a ti, tú cómo definirías, Eli, qué te proporciona a ti la pintura? Cuando tú estás pintando, ya sé que te vades porque te hemos visto, pero ¿qué sientes? O sea, ¿qué te aporta a ti la pintura?
Sobre todo crear, la creatividad me encanta hacer cosas, realizar y decir, voy a conseguirlo, voy a llegar a hacerlo. y después me relaja absolutamente.
¿Te sientes creadora?
Sí, y las musas, lo que decías, o sea, hay veces por las noches que me viene el cuadro y digo, voy a hacer esto. Es al revés, yo es totalmente irme de la tierra e irme a la imaginación.
O sea, por ahora, queridos amigos, tenemos la ciencia, la investigación, tenemos la creación. Lucy, ¿a ti qué te da la pintura, querida?
Bueno, a mí me encanta pintar, lo que pasa es que yo, por ejemplo, me encantan las cosas, me encanta el color, las formas, el hacer cuadros abstractos, quizás donde más me explayo. Yo, de hecho, en esta exposición llevo dos cuadros grandísimos abstractos, aunque, claro, en cada época de tu vida te apetece pintar otra cosa. Entonces, yo llevo mucho cuadro impresionista también. Porque lo que me gusta de la pintura es explayarme. Yo no sé de técnicas, yo no me...
Lucy, dicen que cuando empezamos con el impresionismo, y tú eres impresionista al final terminamos... Bueno, mirar, chicas, queridos amigos, ahí tenemos nuestra invitación. Evidentemente, como somos muy organizados, la primera... perdón, soy yo, pero bueno, porque me han puesto, no porque yo quiera ser la primera, pero bueno, tengo que decirlo porque el primer cuadro es el mío, el segundo es el de Lucila, el tercero es el de Anita, y es que llegamos tarde a Eli para decir que entrara también con nosotros, pero os prometo que la próxima exposición sí que va a venir con nosotros. Hay algo, Lucy, que es lo que yo te decía, o sea, nosotros somos impresionistas, sí. Y por eso tu pintura y la mía es muy parecida, y como bien dicen los expertos, cuando empiezas con el impresionismo, al final terminas un poco siendo abstracta, picasiana, y eso es así. Tenemos en el otro lado, al otro lado de las ondas, a Ezequiel. Ezequiel Corazón, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Pues hablando de pinceles, estamos entre pinceles y paletas.
Me oí bien, ¿no?
Sí, se te oye perfectamente. Y mira que estás lejos, que estás lejos.
Sí, además con mal tiempo. Hola Lucila, hola Ana,
hola Maite,
encantado de saludarnos.
Buenos días.
Es un placer.
Tenemos también, hoy tenemos también a Eli, que bueno, pues también es una amiga, pero no expone con nosotros porque llegamos, cuando lo teníamos organizado, pues no nos dio tiempo. Pero es una pena que no puedas entrar por Zoom, pero bueno, las cosas son así. Que te comentaba, y queridos amigos, Ezequiel Triñaki es un gran amigo mío, yo le adoro. Venga, di que me adoras. Dilo.
Tú ya lo sabes que adorada estás. Adorada estás. Además, yo estoy súper orgulloso y súper agradecido de que me permitáis hacer la presentación, la inauguración de la exposición y además ir como comisario con todas vosotras. La verdad que para mí es una satisfacción tremenda, es una alegría extraordinaria. Y además me sirve de excusa, aparte para besuquearos y tomar un vino juntos, pues también para visitar Madrid, que a lo que ya no vivo allí y lo he hecho mucho de menos en ocasiones.
Pues es que es la única forma de traerte para acá. Que, a ver, queridos amigos, a mí Ezequiel, que bueno, es el director de la radio de Nordeste Radio, y bueno, pues yo tengo que decir, y yo soy una mujer agradecida, que a mí tú fuiste mi mentor, tú junto con José Manuel Dolader fuisteis los que me enseñasteis prácticamente todo. Es decir, lo bueno que hago, bien. Lo malo, vosotros sabréis lo que me habéis enseñado, ¿eh? O sea, a mí...
Claro. Hombre, yo creo que hace tiempo que ha superado a los
maestros. Bueno, yo, queridos amigos, queridos oyentes, Ezequiel, yo tuve la suerte de exponer en Riaza, en el Ayuntamiento de Riaza, y Ezequiel fue mi comisario, y la verdad, ahí te portaste bien, ya veremos esta vez, ya veremos.
Yo me suelo portar bien.
Bueno.
Muy bueno.
Yo, para mí es un honor, y bueno, mis compañeras de profesión también estaban encantadas, y bueno, ya verás cómo la exposición va a ser muy, muy bonita, yo creo que lo vamos a hacer bien. Ezequiel, ¿tú qué dirías de nosotras? Porque conoces nuestra pintura, la mía te la conoces, porque yo creo que en tu salón hay algo mío, pero bueno.
Hombre, es que disfruto todos los días de tu pintura, cosa que me encanta. Y además es la leche porque metemos una amistad realmente sincera, entrañable.
Ya lo creo.
Y cualquier excusa buena para acordarnos unos de otros, acordarme de Maite Pedraza. Pero cuando estoy sentado aquí en el sofá, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy tonteando con mis cosas. Y tengo enfrente un cuadro tuyo, que me encantó. Fue el primero que me regalaste.
Es verdad,
Y claro, y te sirve para decir, anda, mira, Maite, y voy a llamarla, que hace un par de días que no sé nada de ella. Es el tenerte siempre en mi mente, aunque te tengo yo por otros muchísimos motivos, como esa amistad, pero el ver tu obra y además el verla y el admirarla. Y ya que estoy con muchas pintoras, que sabéis un montón a mí el arte, me encanta, aunque por desgracia sé mucho menos de lo que quisiera. Pero sí me gustaría primero destacar el título de la exposición, que me encanta, Un viaje a través de los sentidos. Y luego quería haceros una pregunta. Vosotros sois fundamentalmente impresionistas, tal y como otras decís. Sí. Pero de alguna forma tendéis al abstracto. ¿Y por qué tendéis al abstracto? ¿Por qué a partir de cierto momento decís, caramba, me gusta ser un poco más picasiano? ¿Por qué?
Lo sé.
Bueno, es que yo creo que en un momento determinado tú cambias de expresión y entonces te apetece hacer algo mucho más diferente que eso de los impresionistas y te explayas. Y cuando te explayas, pues te explayas. Y entonces se tiende un poco a eso, a la parte abstracta.
Ana, ¿por qué?
Bueno, yo la abstracción la he hecho a través de pintura creativa, en unos talleres de pintura creativa, que es un poco, ¿no?, lo que tú comentabas, ¿no?, de todo el tema de la creación unido con la música. Y yo creo que ahí lo que más se lanza en un momento dado es todo lo emocional. Y lo emocional para mí va acompañado de colores.
Claro.
Según estés.
Y de formas.
Y de formas, claro.
Eli.
Oye,
dime.
No,
por habla. Favor, Eli. No, quería que Eli, no. ¿Tú crees que tú, por ejemplo, que eres impresionista, ahora el último cuadro que estás haciendo es un poco impresionista?
Estoy cambiando porque ya. Yo creo que al principio sí intentas aprender todas las técnicas, saber, pero ahora yo tengo ganas de hacer abstracto porque yo creo que es el culmen. Igual que Picasso era una maravilla pintando al principio con 13 años, hay unos cuadros impresionantes.
Sí.
Pero el culmen de Picasso fue el abstracto. Yo creo que el culmen de un pintor es el abstracto.
Pues yo te voy a dar mi opinión, Ezequiel. Vamos a ver, yo siempre desde, bueno, llevo pintando, bueno, ¿qué te voy a contar? Montones de años y efectivamente mi estilo, yo me defino como un impresionista y de hecho yo a los impresionistas, para mí, yo los, bueno, son mis mentores, mis maestros, todo me gusta. Y sin embargo, la pregunta es, ¿por qué ahora? Y es cierto que esta exposición, yo muchos de mis cuadros, de los que llevo muchas de las obras, tienden al abstracto. Prácticamente una de ellas es abstracto puro y duro. ¿Por qué? Pues porque yo no me he pensado, porque yo no sabría definirte qué me ha pasado. Lo único que sé es que a lo largo tú vas. Ten en cuenta que los cuadros, o sea, yo esto sí que quiero dejarlo muy claro. Las obras hay que verlas, pero hay que sentirlas. O sea, no puedes pasar por una obra como el que pasa, ala, sí, me gusta, no me gusta. No, tienes que pararte, tienes que verla, tienes que a veces hasta analizarla. Sabemos los que pintamos que en cada uno de esos cuadros dejas un pellizquito de tu alma, o sea, dejas algo de ese sentimiento que en ese momento estás viviendo. Yo, en mi caso, toda la parte de mi evolución, no solamente como pintora, sino también como persona, va plasmado en esos lienzos. Por ejemplo, en esta obra, tú cuando veas uno, no te lo voy a adelantar, te va a impactar. Y digo te va a impactar porque verdaderamente ese cuadro dice lo que yo verbalmente no me atrevo a decir. O sea, sentimientos míos que no los voy a decir porque son muy íntimos, porque a lo mejor son mis angustias o mis. Y yo lo he plasmado en ese cuadro. Y yo pido que cuando veáis la obra, todas las obras que vamos a exponer, lo veáis con doble mirada. O sea, es como decía Sierra, hay que tener otra visión, hay que tener otra mirada para ver la obra. Y esa sería mi explicación para el por qué yo ahora tiendo al abstracto.
El día 5 disfrutaremos de esa inauguración y lo tenemos hasta el día 11 para seguir viviendo, disfrutando esa exposición de un viaje a través de los sentidos. Pero os quería hacer otra pregunta porque de alguna forma yo creo que siempre que hacemos trabajos creativos, ya sea escribir, ya sea pintar, ya sea hacer un programa de radio, todos dejamos trocitos. cachito de nosotros en lo que hacemos. Pero yo sí quería preguntaros, cuando pintáis, ¿pintáis para vosotros o en ocasiones también pensáis en los que van a contemplar esas obras? ¿Pensáis en qué le puede gustar o qué no le puede gustar a la gente que va a ver esa obra?
Mira, yo te voy a contestar ahora que contesten todas mis compañeras. Yo creo que cuando se pintan, o sea, los cuadros se pinta para tres formas. Primero, pintas para vender, para exponer o para ti. Eso está claro. Pero el sentimiento, yo creo que en cualquiera de los cuadros es el sentimiento. Ahora, si me preguntas a mí para qué pinto, yo sinceramente pinto para mí. Te lo digo sinceramente. De hecho, fíjate lo que te voy a decir. Cuando hago exposiciones, eso te lo he comentado a ti, se lo he comentado también a Vicky cuando hemos estado. A mí me gusta vender, pues como toda. Además, cuando vendes un cuadro, es la alegría de que dices, bueno, pues alguien ha reconocido mi obra, reconoce el esfuerzo y eso es muy, o sea, te sientes muy orgulloso. Pero yo tengo luego un sentimiento de rabia porque digo, ay, es que para mí mis cuadros son como mis hijos. O sea, claro, yo, por un lado, cuando si vendes, te alegras, y por otro lado, es decir, yo pinto lo que me sale del alma. Esta vez hay muchos que son muy oníricos. Bueno, pues me salió así. Si gustan, fantástico. Y si no gustan, pues... bueno, pues me los llevo a casa y sigo disfrutando de ellos. O sea, esa es mi opinión. Anita, ¿tú qué dirías?
Yo es que pinto para mí. Vamos, no... A no ser que te encarguen un trabajo X, ¿no? Para hacer, que sí que te pones en el lugar del otro. Pero yo pinto para mí. No estoy pensando en lo que va a ver la gente, ¿no? Es algo que no me atrae.
Eli, ¿para qué pintas?
Lo mismo para mí. Para mí, lo que ha dicho ella totalmente y lo que has dicho tú.
Lucy.
Yo, bueno, como todas, yo pinto para mí, inevitablemente siempre hago algo que me gusta a mí y que yo siento en ese momento. Entonces, pinto por lo que me gusta a mí. Si no le gusta a los demás, pues bueno, es algo que siento, pero yo pinto lo que me gusta a mí.
O sea que
y en cada momento una cosa diferente, ¿eh? Cada época en la que te encuentres tú. Y es así.
Queridos amigos, no penséis que los pintores... ¿somos egoístas? No. Lo que ocurre es que si yo tuviera que pintar... De hecho, yo tuve un encargo hace muy poco y tú lo viviste conmigo. Sí. Y yo empezaba a pintar con angustia. O sea, es decir, ¿le gustará? ¿No le gustará? Claro. No, yo no quiero pintar con esa angustia. Yo pinto lo que me sale. Claro. Si te gusta, pues maravilloso. Y si no, insisto, pues lo siento mucho. Pero no es por egoísmo, queridos amigos. Ezequiel, corazón, tú sabes que nosotros, al contrario... ¿Perdón?
No, que digo que es porque te sale, no te sale,
claro, te sale.
Hacer un encargo.
No, yo a mí me encargaron, ya te digo, y lo pasé fatal, fatal, porque yo pensaba en la persona que me lo había encargado, y yo decía, es que no sé si le va a gustar, es que no, y yo así no me gusta, o sea, yo creo que nosotros... A ver, tenemos la suerte de que cada una de los que estamos aquí tenemos nuestra profesión y bueno, pues vivimos de eso, ¿no? Entonces, la pintura para nosotras es, bueno, voy a decir incluso esa liberación de que haces lo que te apetece, lo que quieres, claro, y claro, te lo pasas bien.
Lo que te sale del alma, lo que has dicho.
Claro. Entonces, pero que sepáis que en cada cuadro dejamos un pellizquito, ¿eh? Un pellizquito.
Siempre
se deja algo de lo que en ese momento.
Cuando decidimos el título, ¿por qué? Pues porque yo creo que estamos en una época, yo creo que ahora mis compañeras están de acuerdo, estamos en una época que, pues bueno, vamos a hacer ese viaje a través de esos sentidos. Y bueno, Ezequiel, corazón, te quiero mucho, te voy a cortar un momento, entra otra llamada, si acaso luego en 10-15 minutos te vuelvo a llamar para darte otro besote.
Yo me me lo he pasado fenomenal hablando con vosotras y muchísimas gracias por contar conmigo.
Pues fíjate cuando, fíjate cuando nos veas todas guapas y todas geniales.
Ese va a ser un día para la memoria, de verdad.
Ezequiel,
un abrazo muy fuerte.
Te quiero. Hasta luego. Adiós, queridos amigos, he tenido que cortar a Ezequiel, bueno, la radio es así, pero porque ahora vamos a estar unos minutitos, vamos a cambiar completamente de tema, luego volvemos otra vez a los lienzos y volvemos otra vez a los cuadros, pero todo tiene una similitud. Mirad, queridos amigos, hoy es el Día Internacional del Ictus. Es muy triste, pero por lo menos hacen un día internacional, con lo cual hablamos un poquito del ictus y damos una serie de normas, por decirlo de alguna forma. El ictus es una enfermedad, bueno, pues es un accidente vascular, pero nadie mejor, yo os puedo seguir hablando del ictus, pero prefiero que sea una experta. Y en este caso tenemos a una gran, para mí es una persona increíblemente, bueno, humana y bueno, además liga mucho porque ya tiene unos cursos de lo va a explicar ella, la música a través del cerebro, estuvo haciendo sus cursos en la universidad. Menéndez Pelayo. Ella es la doctora Carolina Peláez. Carolina, buenos días, doctora Peláez.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por entrar. Sé que estás muy atareada y yo se lo estaba diciendo ahora mismo a nuestros oyentes. Carolina Peláez es doctora en medicina, es médico de familia y muy implicada no solamente en la profesión bueno, llegan sus pacientes como médico de familia, sino está muy implicada con la salud mental. Yo tuve la gran suerte de conocerla en una conferencia, ¿te acuerdas, Carolina, en el Ateneo de Madrid?
Sí, que me invitaste tú, sí, sí.
Es que yo, a ver, Carolina, a mí mi padre me dijo que yo me rodeara de gente que me enseñara, yo por eso todos mis amigos, yo aprendo mucho de todos vosotros. Carolina, me gustaría que en un día, bueno, para mí el hablar del ictus o hablar de cada día de un día internacional, por lo menos se habla, porque nosotros siempre decimos que, y tú estarás de acuerdo, que de lo que no se habla es de lo que parece ser que no existe, y el ictus existe. Carolina, defínenos un poquito, porque yo sí que sé que el problema es de que tú un día sales de tu casa y dices, bueno, voy a ir a trabajar o voy al estudio, voy. Y en un momento determinado no sabemos qué ha pasado y despiertas en la cama de un hospital. Alguien te dice que has tenido un accidente vascular y a partir de ese momento ya empieza todo el tema de rehabilitación y tal. Cuéntanos, Carolina, realmente qué es el ictus, cómo podemos prevenirlo, si es que podemos. Y cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes sepan un poco de todo esto.
Vale, muy bien. Pues a ver, sí, que claro que se puede prevenir y se pueden hacer muchas cosas. Por eso, como tú dices, lo más importante es entender bien qué es para estar atentos a los primeros síntomas si aparece y también para aprender a prevenirlo, ¿no? Que al final la prevención es casi lo más importante. Porque además, es como tú has dicho, puede aparecer en cualquier momento y tiene importantes consecuencias. Una enfermedad cardiovascular de este tipo puede producir la muerte y también pueden producir secuelas graves en adultos y también en secuelas o afectar a la familia que tiene que cuidar a esa persona. O sea que estamos hablando de una cosa realmente muy importante. Entonces, para entenderlo fácilmente, pues vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nuestro cerebro es una huerta y que la huerta tiene un sistema de riego. Bueno, pues si el sistema de riego un día se estropea, bien porque se atasque la tubería que lleva el agua o bien porque se rompa, la parte de la huerta que no recibe agua se seca.
Claro.
Esto es exactamente lo que ocurre en el cerebro. Un vaso o bien se atasca por un trombo o bien se rompe y hay una hemorragia y hay una parte del cerebro que queda sin riego y que queda lesionada. Y por lo tanto, toda la parte del cuerpo que dependía de esa zona del cerebro, pues a lo mejor no funciona. Si es la parte del brazo, deja de moverse el brazo. Si es la parte de la vista, no vemos. Si es la parte de la pierna, no podemos andar o no podemos hablar. ¿Vale? Entonces, a veces esto ocurre de forma momentánea, digamos que se interrumpe el riego unos segundos y luego se vuelve a restablecer sin que haya lesión importante. Esto es lo que se llama un accidente isquémico transitorio. Y aunque uno se recupere, tiene que tener en cuenta que ya es una señal de alarma porque puede haber un día un atasco total en la tubería y ahí sí que llega el infarto cerebral. Vale.
Tenemos que tener en cuenta una sintomatología, por ejemplo, hay que cuidarse la presión, que no tengamos hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, colesterol, acné, obesidad.
Eso es.
Que cuidarnos, el abuso de alcohol, tabaquismo, es mucho, o sea, estamos hablando de la vida misma.
Eso es. Igual que para las enfermedades cardíacas, pues claro. Igual para las enfermedades vasculares a nivel cerebral. Fundamentalmente, todo lo que tú has dicho, la tensión afecta mucho, viene muy determinada también por la obesidad, el colesterol, la diabetes, el tabaco, el alcohol, pues todas estas cosas que influyen a nivel vascular en todo el cuerpo. Esa es la manera de prevenirlo, evitar todo esto.
Carolina, si ya, tenemos cuando da un ictus, porque seguro que ahora mismo muchos de nuestros oyentes lo están pensando, ¿tenemos como una especie de aura o no? Te viene y te viene el trombo, zas, te caes y se acabó el tema. O días antes tenemos ese pequeño, porque hay veces que yo he leído artículos donde dicen que hay una especie de aura que parece ser que te avisa de que algo no está bien.
Bueno, a ver, tú puedes notar que tienes la tensión alta, que te duele la cabeza, pero realmente el ictus es una cosa que ocurre repentinamente.
Yeah.
Entonces, tú repentinamente te vas a encontrar o con un entumecimiento de alguna parte de tu cuerpo, de la cara, de un brazo, una pierna, que lo notes más débil, que no puedas hablar bien o no entiendas bien. Puedes perder la visión de un ojo, de dos, tener dolor de cabeza intenso o notar que no coordinas bien al caminar, ¿no? Todos estos síntomas son los que te avisan que te está pasando algo y ahí hay que ponerse rápidamente en contacto con un centro sanitario porque hay cosas que hacer. El diagnóstico precoz determina totalmente el pronóstico. Claro. Así que en cuanto encuentres algún de estos síntomas, hay que consultar.
Y Carolina, la pregunta del millón, por ejemplo, yo conozco muchas personas, muchos pacientes que han tenido, por desgracia, y hay algo que la prevención es fundamental y eso ya lo sabemos, lo estás diciendo tú y lo sabemos, porque además lo estás explicando maravillosamente bien. Pero la pregunta que te hago es para que los oyentes les quede claro. Por ejemplo, si el paciente, o sea, si la persona nota algo, como tú bien estás diciendo, ese dolor y tal, rápidamente, o notas ese entumecimiento, rápidamente llamas al 061 y dices lo que te está pasando. Pero hay veces que, como tú bien has dicho, te llega y te llega. Sí que tendríamos que tener, como si dijéramos, una educación sanitaria para que el resto de los que están con nosotros sean amigos, familiares y tal, cuando vean que tienes, pues bueno, que la cara se te tuerce un poco o que... Porque habría que avisarles de que no digan, ¡ay, qué te está pasando! No se puede perder un segundo. Tenéis que llamar urgentemente a urgencias. ¿Es eso, Carolina?
Eso es. Además, hay tanta conciencia de lo importante que es que toda la población conozca los síntomas para poder actuar, no solamente los servicios sanitarios, sino a nivel poblacional, como tú estás diciendo, que hay un plan de actuación europeo que intenta pues difundir los síntomas de un ictus para que todo el mundo que lo vea pueda actuar y ayudar y socorrer al que tenga los síntomas. Sí, sí.
Claro. Carolina, tú también, que bueno, eres una experta en esto, hiciste un máster, un curso y utilizas mucho la mente con el cerebro. Algo de eso, porque yo recuerdo haberlo hablado contigo y todo esto es fundamental, ¿verdad? Para la salud mental y para la prevención de enfermedades mentales, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, ¿pero a qué te refieres? ¿Al tema de la música,
sí,
Maite?
Sí,
sí. Sí, sí. Hombre, la música sí, sí que es verdad que tiene unos efectos a nivel del cerebro amplísimos. Por supuesto, el que toca un instrumento desde pequeñito, mucho más, porque ayuda al desarrollo del cerebro, pero simplemente con escucharla ayuda a regular muchas veces la tensión. Se ha utilizado música en sitios como las UCIs para disminuir la necesidad de analgésicos para tratar el dolor. Es una cosa terapéutica magnífica la música. En personas con demencia ayuda muchísimo también a controlar la agitación. Sí, sí, sí.
Tú tuviste una paciente, porque yo recuerdo haberlo comentado contigo, cuando, claro, yo utilizo la pintura y utilizo los lápices para los pacientes saber más o menos si tenían determinadas patologías. Y tú, sin embargo, me comentabas una vez que incluso conoces o tenías pacientes que se refugiaban en la música.
En la música y en la pintura, ¿no?
Pintura.
Las artes también, claro. También ayuda. Concretamente, una paciente mía que se llama Esperanza, tuvo un ictus, se quedó con secuelas importantes en el brazo, pero ella persistentemente hacía rehabilitación y empezó a pintar, a dibujar primero mandalas y acabó haciendo cuadros muy bonitos. A mí me regaló uno que yo tengo en la consulta, y sí, le ayudó muchísimo todo el tema de la pintura en este caso también, sí.
Es que yo creo que la pintura, la música, el arte, o sea, es como cuando al principio del programa hemos dicho que el arte tiene sentimientos, y verdaderamente es que el arte, vamos a ver, no es que te vaya a curar, pero te alivia muchísimo. Es como cuando los libros. Yo tengo ahí una frase que es, la biblioteca es la farmacia del alma. Bueno, pues la pintura y la música y todas las artes, o sea, es que te sacan, bueno, no es que te curen, pero bueno, como terapia es increíble, es increíble. Pues Carolina, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas entrado al programa, y dinos una última reflexión. ¿Qué le dirías tú qué nos dirías a todos para poder prevenir, bueno, pues poder prevenir en la medida de lo posible el ictus, alguna enfermedad mental? O sea, danos alguna reflexión.
Bueno, en general hay que tratar bien el cuerpo de uno mismo. Haz todo lo que le hagamos y le maltratemos desde que somos bien jovencitos, al final tiene su repercusión, igual que si le tratamos bien. A nivel físico, pues cuidándonos, haciendo deporte, comiendo sano, y a nivel mental, pues disfrutando de la vida, ¿no? Intentando disfrutar, pues la vida tiene a veces cosas malas, pero hay que intentar coger lo bueno y, como tú bien dices, pues disfrutar de la música, disfrutar del arte. Si cuidamos el cuerpo y la mente desde pequeñitos, seguro que luego vamos a poder llevar una vida mucho más sana cuando seamos mayores.
Pues Carolina, yo no sé, mis compañeras de mesa, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Bueno, lo has explicado también, que las tengo, bueno, las tengo además como más calmadas, las tengo, ha habido una calma, me las has relajado, Carolina.
Bueno.
Oye, te agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Quiero darte un achuchón muy fuerte. Mira a ver si consigues venir el día 4, el día 5, que es cuando tenemos la exposición, y te damos un achuchón. De todas formas, yo te emplazo a que en el próximo programa o los anteriores, los siguientes, ya sé que tú estás muy liada porque estás en activo y tienes que seguir, porque claro, estás levantando el país, querida, de que vamos a cobrar la pensión nosotras. Entonces, bueno, pues por teléfono, por lo que sea, entras, pero de verdad que quedamos y te doy un achuchón.
Pues sí, intentaré ir a tu exposición porque me apetece mucho. Muchísimas gracias, Maite.
Muchísimas gracias. Un besote muy fuerte, muy fuerte, Carolina.
Hasta luego. Bien, igualmente, gracias.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, queridos amigos, yo creo que tenemos que seguir los consejos de la doctora Peláez. Verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Tony, te veo como muy contento. Estás bailando. ¿Qué te pasa? Le veo, bueno, pues en plan sevillanas. Lo sé, no se me olvida. Tenemos un técnico que es un amor. Queridos amigos, os tengo que recordar que el día 17 de noviembre tenemos la gala nuestra anual por la salud mental. Lo hacemos en el Teatro Infanta Isabel, y bueno, pues vamos a tener una gala increíble. Habrá música, cantantes, representaciones, bueno, impresionante. Esto, recordarlo, apuntarlo en las agendas, 17 de noviembre. ¿Cómo podéis coger las entradas? Pues muy tranquilos, o sea, o en la web del Teatro Infanta Isabel o a través de la barandilla, sabéis, la barandilla ORG, vuestra asociación. Yo os diría que no dejéis de ir, porque es divertidísimo. Además, bueno, pues te das cuenta de que verdaderamente, mientras hablemos de salud mental, estamos sacándola para que la gente se dé cuenta de que hay muchísimos problemas de salud mental. Hay que hablar de ella. Y sobre todo, que nuestro gobierno, nuestros políticos, quien sea, que se dé cuenta de que si hay dinero para unas cosas, también tiene que haber dinero para esto. Y os puedo asegurar que hay muchísima, muchísima gente que lo necesita. Dicho esto, creo que Tony, que ya ha dejado de bailar, por cierto, nos va a poner un pequeño spot cortito que nuestra directora de la Asociación La Barandilla y nuestro director de todo este tinglado de programas os va a decir. Seguro que con lo que yo os digo y él, tenéis que ir. Tony, por...
Bueno, pues estamos felices. Desde la Asociación La Barandilla tenemos fecha para nuestra gala anual, que ahora nos va a contar Ana cuándo es. Nuestra gala anual, ya lo sabéis, por la salud mental. En este caso, maravilloso, vamos a seguir trabajando por la soledad no deseada. ¿Y cuándo tenemos la gala, Ana?
Pues mira, el 17 de noviembre. 17 de noviembre esperamos a todo el mundo en esta maravillosa gala que llevamos ya muchísimos años haciéndola. Siempre ha sido un éxito. La gente se lo ha pasado muy bien. Hemos llevado artistas estupendísimos y este año no va a ser menos. Ah. Y va a ser en el Teatro Infanta Isabel, como siempre. Ya veréis cómo podéis adquirir las entradas.
Ponen en www.labarandilla.org.
Bueno, y también decir que esté la gente también preparada porque habrá premios, los premios te lo mereces, que también esperamos entregarlos y que eso es también pues top secret porque no lo sabe nadie hasta que no llegue el momento de la entrega. En el Teatro Infanta Isabel, gala por la salud mental de la Asociación La Barandilla. Seguirnos en nuestras redes porque ahí os pondremos cómo tenéis que adquirir estas entradas.
Bueno, pues queridos amigos, ya sabéis, 17 de noviembre, gala para la salud mental, para la prevención de salud mental en el Teatro Infanta Isabel. Y sí que es interesante, sí que es interesante el premio de Te lo merece, más que nada porque como a mí me lo dieron un año, yo tengo que decirlo, a ver, yo lo tengo en mi casa puesto y creerme que parece que son, bueno, va, el premio Te lo mereces y tal, bueno, sí, es ahí una estatuilla. Bueno, pues de verdad creerme que es importante, pero es importante tenerla y es importante colaborar. Dicho esto, vamos a seguir, que estamos ya entre lienzos, seguimos con los lienzos, seguimos con los cuadros. Vamos a ver, Lucila, tú que te pareces mucho en la pintura, hacia mí y todas esas cosas. Ya sé que tú pintas lo que te apetece, tú pintas, pero realmente la pregunta del millón... ¿Te hace ser mejor persona el pintar?
Bueno, no sé qué decirte. Yo me queda un poco así porque yo soy buena persona por naturaleza.
Bueno, a veces.
Me he quedado sorprendida.
Pero en serio, ¿te hace ser...?
No sé, yo lo que pasa es que cuando estoy pintando, pues como estoy a gusto, estoy contenta, estoy alegre, pues a lo mejor cuando tú tienes esa sensación, inevitablemente eso lo transmites y te hace ser mejor. Pero yo, vamos, ser buena persona es que lo soy, Maite, no.
Vale, vamos.
No puedo decir que sea mala, que lo digan otros.
A ver, pero yo
entonces, la pintura
a ver,
a mí lo
Lucy,
que...
yo lo que me refiero es, no que, vamos a ver, en ningún momento, o sea, todos tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte alegre y nuestra parte... Yo me refiero, o sea, yo hablo, por ejemplo, de mí.
Sí.
O sea, yo pinto... Y realmente hay veces que esa frustración que tienes en un momento determinado, esa en un momento, digo, o agresividad, o decepción, o todo eso, yo me pongo a pintar y termino a una hora X y digo, ¡ay, qué bien me encuentro! Luego me ha hecho ser mejor persona porque me ha quitado eso. Es a lo que yo me refería, esa angustia.
Si te quieres referir a eso, yo con decirte que cuando empecé a pintar para relajarme, porque trabajaba tantísimas horas, 12 horas, 14 era directora multinacional, y he trabajado tantas horas que empecé a pintar para relajarme. Y un día a la semana me obligué a salir antes, a las 8 de la tarde, para ir al estudio de pintura, donde nos conocimos, por cierto.
Efectivamente.
Muy contenta que estoy yo de haberte conocido.
Porque soy una buena persona.
Entonces, sí que es cierto que el pintar te relaja y el pintar te... No es que te hagas... Es que tienes esa sensación de estar a gusto.
A mí me hace...
Claro.
A mí, sinceramente...
Y cuando no me sale bien un cuadro, pues también me enfado. Es que todo lo conlleva. lleva todo.
Yo ayer compartí una anécdota muy, muy buena con Lucy, y era, yo estaba terminando, ya prácticamente terminé el cuadro y lo iba a firmar, pero había algo que yo no me gustaba, algo no me cuadraba, pero bueno, yo ya lo había dejado por imposible porque no sabía y me estaba empezando incluso a poner nerviosa, y yo llamo a Lucy, Lucy, es que yo, y ella muy tranquila, yo creo que aquí tal, me dio una pincelada, no digo cuántas, digo una pincelada, que yo lo hice y
te quedó
a
fenomenal,
eso es a lo que yo me refiero.
Te quedó muy bien.
Anita, ¿eres mejor persona desde que pintas o sigues siendo la típica artista bohemia que siempre has sido?
No. A mí la pintura me ha ayudado muchísimo a evolucionar.
Al micro.
Me ha ayudado muchísimo a evolucionar.
Es que tú has evolucionado mucho.
Y por eso, porque te encuentras muchas cosas tuyas a la hora de pintar, como decía Lucila, que a veces te enfadas porque hay cosas que no salen. Tienes que tolerar mucho la frustración, por ejemplo, para continuar.
Tienes que trabajar la frustración.
Claro, claro, tienes que trabajarla mucho.
Yo creo que ahora mismo en esta sociedad, que cabe todo, por cierto, y no debería caber, yo creo que tenemos baja tolerancia a la frustración.
Sí, actualmente.
Y cuando
muchísima.
Estás pintando, tienes que manejar esa herramienta,
claro.
Porque cuántas veces que no me sale, que era lo que me pasaba a mí ayer, claro. Que yo había algo que no sabía, pero que teníamos que hacerlo. Sí. Eli.
Pues yo pinto... Por eso, porque empecé a pintar, porque digo, voy a hacer por fin lo que me gusta, lo que me da la gana,
claro.
Y te calma, y estás pasando un buen rato,
sí.
Y por fin, pues eso, te encuentras a ti mismo.
Luego yo también...
Una última reflexión.
Una última es que para mí es un acto de meditación perfecto, porque te trae mucho al presente.
Eso me gusta.
Completamente
Eli,
al presente.
Una última reflexión.
Te encuentras a ti mismo.
A ver, yo la es que es buena persona.
Yo me lo paso muy bien. La verdad es que pintando me lo paso muy bien, me explayo, me gusta lo que hago, aunque a los más a lo mejor no les guste. Y esa es mi reflexión, que voy a seguir pintando y la gente me va a tener que seguir aguantando.
Pues, queridos amigos, queridos oyentes, esto es lo que opinan tres pintoras que os digo que merece la pena ver sus cuadros. Os esperamos en un viaje a través de los sentidos. Ahí estaremos, Lucy.
Ahí estamos muy
y
guapas.
Y Ana, Eli, evidentemente os esperamos. Y yo, mi última reflexión sería que verdaderamente tenemos tantas cosas que la vida nos da para ser felices, que yo, como siempre, mi última reflexión es, quiero que en esta semana, hasta que volvamos a tener el programa, tenéis la obligación de ser feliz. Hacerme ese favor, ser feliz, que ya yo veo la forma de ser yo feliz. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias, Tony. Tony ha dejado de bailar, por cierto. Muchas gracias y un besote muy fuerte, muy fuerte de Maite Pedraza.
Y de las demás.
Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.